Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos, queridos amigos, aquí estamos en este segundo día en que estamos Alejandro Marcano y yo, esta servidora, pues llevándoles a ustedes toda la información sin censura y con toda la credibilidad que ustedes merecen.
Martes 22 de junio del año 2021, mucho pasando sobre el tema Cuba, mucho ocurriendo sobre los temas Venezuela, Nicaragua, parecido, pero se los vamos a contar de inmediato.
Por supuesto que sí, así es que sin más vamos a los titulares, adelante. El número de feminicidios en Cuba llega a 21 en lo que va de año.
El rapero contestatario conocido como El Invasor fue liberado.
Cubanos consultados por Radio Televisión Martí califican de pésimas las condiciones en los centros de aislamiento por el COVID-19.
Human Rights Watch pide a la Organización de Naciones Unidas aumentar la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega ante la ola de represión que se vive en Nicaragua.
Representantes de la oposición venezolana y el proceso de negociación integral inician gira internacional.
Y Estados Unidos donará millones de vacunas contra el COVID-19 al mecanismo COVAX, incluyendo países de América Latina y el Caribe. Más adelante le contamos a qué país no le van a dar.
Por supuesto que sí. Vamos con las noticias. A 21 ascendió el sábado la cifra de feminicidios registrados en Cuba este año. La más reciente víctima, Cándida Rodríguez, residente en Pinar del Río. Nuestra Yolanda Huerga informa.
La más reciente víctima de feminicidio en Cuba vivía en la ciudad de Pinar del Río y se llamaba Cándida Rodríguez, confirmó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Con este feminicidio ascendemos al número 21 desde el inicio del 2021. Desde nuestras plataformas les recordamos al Estado cubano que el 2028 está muy lejos para esperar que se promulgue una ley en contra de la violencia de género en la isla.
Rodríguez, profesora auxiliar de la escuela primaria Fran País, ubicada en el reparto Raúl Sánchez, murió el sábado a manos de su ex esposo, quien, presa de los celos, la golpeó con un martillo en la cabeza. El agresor se dio a la fuga, pero fue arrestado al día siguiente. El pasado miércoles, en el programa Mesa Redonda, sobre cómo se enfrenta en Cuba la violencia de género, autoridades de la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular aseguraron que no es necesaria una ley de género y que tampoco se puede calificar como feminicidio estos crímenes porque no quedan impunes.
Son feminicidios porque hay una impunidad total desde el lente del poder para evitar toda esta situación en Cuba. Desde solo y el momento en punto que dejan a la Federación de Mujeres Cubanas como la única voz para hablar de estos casos y van dejando fuera a los observatorios independientes que venimos tocando toda esta situación real en Cuba.
En el año 2020, los grupos independientes documentaron 28 feminicidios en la isla. Aún sin terminar el primer semestre de 2021, se han registrado ya 21 de estos crímenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La violencia contra la mujer en Cuba y estos regímenes, pues ya esta cifra, que suena poquito, pero son 21 casos que se han registrado en los últimos tiempos.
De Karen, los que se han registrado, Alejandro, porque como sabes, antes nada de esto se registraba porque no había redes sociales, porque las personas mismas no tenían pues la oportunidad de tener un teléfono y poder reportar lo que estaba pasando. Con las nuevas tecnologías, bueno, pues esto ha sido cada vez más evidente, pero siempre ha habido todo tipo de abusos dentro de Cuba, lo que el monopolio informativo castrista pues lo ocultaba. Y ahora estamos viendo, lamentablemente, todo lo que está pasando en torno a la violencia que existe en Cuba y pues por supuesto que hay que denunciarla y tratar de que ocurra cada día menos.
No, y el que tenga acceso tiene que denunciarlo para que la comunidad internacional registre, porque esto es parte de ese glosario de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que están en la Corte Penal Internacional. Así y que es. Algún día los que los cometen van a pagar. La justicia tarda, pero llega. Sea. Bueno, amén. Hablemos de tres mujeres detenidas hace casi 2 meses, también durante una protesta pacífica que se realizó en La Habana. Siguen estas dos damas privadas de libertad. Nuestra colega Ebe Pacheco tiene el reporte completo.
Sufriendo las consecuencias de una caída en prisión, se encuentra Thais Mailén Franco, una de las activistas detenidas el 30 de abril durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana. Odalis Benítez, su madre, expresó este martes a Radio Martí que está muy preocupada por la situación de Thais, quien cayó de espalda la pasada semana cuando hacía labores de limpieza en la cárcel de mujeres del Guatao y aún permanece en un sillón de ruedas.
Ella llamó ayer precisamente, le pregunté qué te pasa, le dice mucho dolor, mucha inflamación que tiene en las caderas, se mantiene en silla de ruedas porque no puede prácticamente caminar del dolor, dice que las compañeras de la celda la ayudan. Y bueno, le empezaron a poner diclofenac, que a la vez eso le está provocando arritmia porque hay presión, le sube la presión y es hipertensión. Entre hoy y mañana una consulta, ¿no?, para valorarla por el neuro.
La madre de Thais, una enfermera intensivista retirada, dijo a Radio Martí que conoce muy bien las complicaciones que puede tener una caída de esa envergadura.
Solamente de espalda, un golpe en la cabeza, una conmoción, una contusión cerebral que puede derivar en un hematoma. Me habla de vértigo, me habla de náusea, de desubicación por segundo del lugar.
También preocupada por Thais está la periodista independiente Mari Carla Ares, detenida también en Obispo por cubrir como comunicadora lo que allí sucedía.
Me da muchísimo dolor que Thais esté pasando, que esta mujer como yo, madre de 3 hijos menores de edad, y sufrió una caída, una supuesta caída. Me preocupa cómo está haciendo su vida ahí adentro, cómo se baña, cómo come.
Ares fue también llevada a la cárcel de mujeres del Guatao. Desde hace casi un mes cumple una medida de prisión domiciliaria.
Es tu mente quien te está diciendo constantemente que tienen prohibido algo por lo que sabes que es ilegal, que está preso ilegalmente por algo que no existe.
La tercera mujer detenida en Obispo se nombra Nancy Vera. Ahora cumple prisión domiciliaria en Alamar, La Habana, donde reside. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Muy lamentable esto que escuchamos y por supuesto que tenemos que recordar que Thais Mailén tiene 3 hijos y su anciana madre que está en condiciones, bueno, de salud muy preocupantes y al mismo tiempo tiene a la hija presa injustamente, arbitrariamente, como sabemos, y la pregunta es, ¿hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo la injusticia?
Bueno, no podemos parar. La voz tiene que escucharse, multiplicarse para detener esto que ocurre dentro de la isla de Cuba y en otros países. Bueno, hablando en otras noticias, les contamos que el rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, detenido el pasado viernes por agentes de la policía política, fue liberado este lunes 21 de junio.
Ya estamos Epico Pro y yo en casa con la familia, dijo el músico contestatario en su página de Facebook al dar a conocer su liberación y la de Frank Rainis Mora Cobas, conocido como Lobito, arrestado junto al rapero en su vivienda en el municipio de Bayamo, en Granma.
Bueno, gracias a todos por su apoyo y preocuparse por nosotros. Pronto nos vemos, agregó el rapero Ramón López Díaz en un mensaje en su cuenta de Facebook.
El invasor, como es conocido, fue arrestado violentamente el 18 de junio por agentes del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado que irrumpieron en su vivienda rompiendo la puerta tal como pudo apreciarse en una transmisión de Facebook Live. Y señores, bueno, muchos hemos visto esa transmisión en vivo de ese muchacho. Y realmente, pues, fue muy impactante.
Es un registro y una prueba fehaciente, inocultable, de cómo actúa ese régimen dentro de Cuba.
Qué valiente ese muchacho. Mm. Y realmente, bueno, pues, señores, se ve ese video y parece una película de horror. Tengo que decirlo, qué triste que todavía en pleno siglo XXI estemos viendo ese tipo de abusos frente a nuestros ojos.
Pero como tú comentabas previamente, el registro, la grabación, el que sea una directa donde lo está viendo el mundo entero, el que se multiplique en las redes sociales fuera de la isla, pues le pone la lupa a lo que está y lo que es la actuación de este régimen castrista dentro
de la isla. Muy valiente, muy valiente el muchacho y bueno, tantos como él que en Cuba están alzando la voz.
Bueno, y lamentablemente tenemos que hablar de salud, de la salud precaria y de lo que no se está haciendo para controlar esta pandemia del coronavirus en Cuba.
Sí, hablemos sobre eso, más noticias. Por noveno día consecutivo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este martes un récord de casos activos de COVID-19, además de 1.489 contagios nuevos y 10 fallecimientos.
Y tenemos que aclarar que según los datos oficiales que corresponden al cierre del 21 de junio, permanecían ingresados 8.662 personas, pacientes confirmados activos y 7.337 con síntomas sospechosos de COVID.
Desde que comenzó la pandemia de coronavirus el año pasado, el total de contagios se eleva a 170.854 y la cifra de muertos a 1.180.
Por provincias, La Habana reportó 319 casos nuevos. Repetimos, estos son según datos oficiales, seguida por Camagüey con 201 casos, Santiago de Cuba con 164 y Matanzas con 160. Entre los territorios más afectados son estos cuatro que hemos mencionado.
Decía ayer que me han llegado reportes directamente desde Cuba, de distintas provincias de Cuba, de las precarias condiciones, de los trabajos inmensos que se está pasando en la isla dentro de lo que es el sistema de salud y dentro de lo que es la falta de acceso directo y fácil a la alimentación. Entonces, hoy Tomás Cardoso ha preparado un reportaje que dice que cubanos aislados por COVID-19 expresan su malestar por las malas condiciones para enfrentar la cuarentena. Escuchemos.
Continúa el incremento de los casos de COVID-19 en Cuba. Nuevos territorios han sido aislados, mientras que se agudiza el desplome en los centros de aislamiento, sumado a las demoras en la realización de los PCRs y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos que enfrenta la población, informaron cubanos desde la isla. Dairis González Ravelo lleva 6 días internada en el centro de aislamiento situado en la Escuela de Ciencias Médicas en Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. La poca agua disponible hay que cargarla allí en cubos y la alimentación es pésima. Y su esposo e hijos permanecen en casa sin que se le haya practicado el PCR.
Las condiciones pésimas, no hay atención ninguna. Tienes que estar atrás, oye, que la dipirona, que me duele la cabeza, que me siento mal, porque parece que se lo quieren llevar para ellos porque no hay medicamentos. Y al no estar comiendo nada, me siento más débil todavía.
Desde San Miguel del Padrón, en la capital, Eduardo Lázaro Seijas Falcón relata las condiciones en la Universidad de Ciencias Informáticas, donde estuvo aislado recientemente por COVID-19 en la sala Avelino 1.
No hay un medicamento antidiarrédico para la presión arterial. Hay un descontrol total, hay colapso y la alimentación también es pésima.
La provincia de Santi Espíritu está enfrentando el peor momento desde el inicio de la pandemia y desde allí nos cuenta el periodista Adriano Castañeda.
56 centros de aislamiento completamente llenos. Destacar la escasez de medicamentos en esos lugares, la situación del Hospital Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos con un déficit importante de medicamentos.
Camagüey está cerrada por el aumento de los casos y la residente Lady Tavares destaca que el desabastecimiento es total.
Antibióticos ninguno, antidepresivos ninguno, antialérgicos ninguno. Aquí hay veces que las personas a buscar el pan salen hasta 4 veces porque no ha llegado el pan.
Y en Santiago de Cuba, la segunda provincia más afectada en toda la nación, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, apunta que siguen las colas y el faltante de medicamentos y alimentos.
Se ve claramente que la cadena de contagio se le hace imposible poderla controlar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, hagamos un paréntesis en la noticia para saludar a nuestros queridos, pues radioescuchas, televidentes, si se puede llamar así, ahora hoy en Facebook. De esa manera nos comunicamos con ustedes también. Y pues, por supuesto, queremos saludarlos y agradecerles muchísimo la sintonía. Y bueno, algunos saludos a Oscar Quiroga, nuestro querido Oscar Quiroga, que dice: saludos a todo el equipo. Oscar, saludos para ti. Muchas gracias siempre por la compañía.
Dice
y bueno,
que estamos muy formales hoy, pero es que esto es formal.
Que estamos informales. Bueno, claro, la noticia es seria porque es noticia que está pasando realmente ahora mismo en nuestros países de origen, pero también, bueno, pues la informalidad, porque es que así somos. Si estamos aquí, bueno, pues informándoles a ustedes dentro de la naturalidad que somos nosotros. Entonces, dice Noemí Oliveira, saludos desde Brasil. Pues muchísimos saludos a ustedes allá en Brasil y qué alegría realmente que nos ven, gracias a las nuevas tecnologías también nos pueden ver desde cualquier rincón del mundo.
Y cualquier cubano y cualquier...
Especialmente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, bueno, pues sí queremos encarecidamente que les llegue toda la información sin censura como ustedes merecen.
Y lo importante es que en estas redes sociales quedan grabadas, ustedes pueden copiar el link y difundir la información porque es importantísimo multiplicar estas voces. Bueno, vamos a continuar.
Dice Ernesto Eduardo Dovarganes. que yo recuerdo que siempre nos seguía cuando antes estábamos juntos tú y yo, y bueno, pues ahora este ha sido el reencuentro entre Marcano y yo frente a cámaras, porque como dije anteriormente, nunca en la amistad siempre hemos sido grandes amigos, pero frente a cámaras aquí estamos, y dice Ernesto, it's been a long time, hace mucho tiempo, pero bueno, ya estamos aquí, eso es lo importante, agradeciéndoles, bueno, a todas las personas, que los productores aquí que nos dieron esta oportunidad, y pues adelante.
Así es, y lo que tenemos que seguir es con el compromiso de hacerlo cada vez mejor. Me decía la productora Patricia Martínez, ¿vamos con eso o con el reporte de José Luis Ram? Vamos con Luis Eligio, de y Proactivo, Kisi. ¿No?
Y Kisi, ellos son de Omni Zona Franca, aquí en Miami. Tienen esta fundación Proactivo Miami, y bueno, me dicen que están van a estar en una manifestación pacífica frente a la ONU en Nueva York. Bienvenidos, Luis Eligio y Kisi.
Pues, bienvenido. Gracias por la bienvenida a Karen.
Pues un placer siempre, por supuesto. Cuéntanos, ¿qué están haciendo exactamente en estos momentos en Nueva York?
Mira, Karen, un grupo de artistas y activistas de diferentes lados de Estados Unidos, especialmente de New Jersey, New York, Washington, y con Proactivo Miami, estamos organizando una manifestación frente a las Naciones Unidas. Ya la venimos promocionando desde hace varios días, hace más de 10 días. Es una manifestación donde el arte va a llevar la fuerza principal, la instalación, la imagen, denunciando la situación de los presos políticos, Karen, porque nosotros estamos diciendo que los presos políticos cubanos solamente son un símbolo del pueblo cubano. El pueblo cubano en verdad es el gran y verdadero preso político bajo condiciones duras. La isla ahora mismo, en la isla, se está viviendo como en un campo de concentración, como en una prisión. Y lo que están pasando los presos políticos es nada más que un símbolo de lo que está pasando todo el pueblo. Y eso es lo que vamos a mostrar aquí frente a las Naciones Unidas.
Luis Eligio, perdona que te interrumpa, te saluda Alejandro Marcano Santelli. Fíjate, ustedes son representantes de San Isidro en el exilio, ustedes están mostrándole a la ONU, y es importante también recordar que la ONU ha hecho un pronunciamiento, Michelle Bachelet, sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. En las próximas horas también va a tener un pronunciamiento sobre Venezuela, y creo que con esta manifestación es importante lograr que escuchen lo que ustedes están denunciando. ¿Tendrán alguna oportunidad de llegar a alguna autoridad en la ONU como tal?
No creo que lleguemos que tengamos esa oportunidad,
Alejandro.
No creo que la tenga, Alejandro, no creo que la tengamos. Lo que tenemos son los medios de comunicación a nuestro favor, diferentes medios de comunicación que van a estar presentes. Tenemos algunas plataformas importantes como ADN Cuba, que va a estar transmitiendo. Estamos enviando y conectando a diferentes personalidades políticas en el mundo entero. Las acciones que estamos programando y las que vamos a hacer allí directamente, se las vamos a estar comunicando directamente. Esas son las mayores oportunidades que tenemos, y la más grande es el cubano. Los cubanos que nos presenciemos ahí, porque hemos hecho un llamado a todos los cubanos a que nos manifestemos allí en conjunto. Las acciones artísticas que vamos a hacer están bien fuertes, y esas imágenes sí tienen que hacer repercusión, porque si allí lo que se va a estar debatiendo es la situación del embargo Cuba, ¿ok? Nosotros no estamos ni a favor ni en contra del embargo en cuanto a pronunciación, porque eso nos parece un poco más de lo mismo. Nosotros lo que nos parece es que ese régimen lo que está haciendo con un pueblo no es un régimen democrático, es una dictadura, y es lo que nosotros queremos mostrar allí a través de lo que están haciendo con los presos políticos ahora mismo, las dos figuras principales, Michael Osorbo y Esteban Rodríguez. La situación de Esteban Rodríguez, que lo tuvieron esposado de manos y pies durante 24 horas y que ahora le contagian el COVID y lo llevan a un hospital. La situación de Michael Osorbo, que está completamente desaparecido porque es un secuestrado, una persona sin cargos ninguno, llevado a una prisión, la prisión de 5.5 en Pinar del Río. Ellos solo como símbolo de los 170 presos políticos que hay en Cuba.
Eso te iba a decir, sí, Luis Eligio, que durante años ha habido presos políticos en Cuba, y hay más de 150 presos, como tú acabas de decir, alrededor de 170, de los que se han registrado sus nombres en listas de organizaciones. Pues ha habido durante muchos años, durante décadas, presos políticos, algunos que cumplen largas condenas, otros que han sido encarcelados más recientemente, como decías, pero sí, todos tienen nombre y apellido y todos hay que mencionarlos. Y pues, Luis Eligio, ¿qué esperas tú y qué esperan las personas que están contigo, pues, conseguir de esta manifestación y de estos performances que van a realizar a favor de la libertad de Cuba?
Karen, nosotros lo que esperamos es que esto que estamos haciendo se una a lo que estamos haciendo muchísimos cubanos de diferentes posiciones, a diferentes niveles, empujando para que los parlamentos del mundo, para que los congresos del mundo, para que los gobiernos democráticos del mundo se pronuncien firme y definitivamente por de una vez por todas sobre lo que está pasando en Cuba y sobre lo que está haciendo la dictadura cubana, y que se acabe de aceptar que es una dictadura, que no es un régimen democrático, y que lo más inmediato, que se liberen a los presos políticos, que se liberen a los presos políticos inmediatamente. Eso es lo que nosotros estamos esperando, porque esto no es nada más que una parte de un coro grande que está empujando hacia todas partes. Lo que pasó en la Comisión Europea, en el Parlamento, en el con Europa hace unos días atrás, en cuanto a la pronunciación que tuvieron respecto a Cuba, no es una cosa de que Europa sí tiene un amor por Cuba, sí, es una cosa de un trabajo que se está haciendo arduo.
Luis Eligio, el tiempo en radio nos come, vamos a hacerle seguimiento, vamos a monitorear lo que están haciendo ustedes con este proactivo, y por supuesto se los contaremos en las distintas plataformas de radio y televisión, Martín.
Muchísimas gracias, Luis Eligio, mucha suerte.
Vamos ahora con el tiempo.
SOS Cuba en New York, ese es el lema, esa es la fuerza, esa es la plataforma, ese es el grupo.
Gracias, Luis Eligio.
Bueno, pues seguimos con el estado del tiempo con nuestro Lázaro Domínguez, quien ya está por acá. Adelante, Lázaro.
Buenas tardes, Karen. Qué honor estar contigo, con Alejandro. Gracias. Y con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Televisión Martín, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan bajo el dominio del anticiclón del Atlántico, que mañana miércoles se retirará hacia el este, provocando un aumento en la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, seguimos con más noticias. La organización Human Rights Watch exhortó a Naciones Unidas a aumentar la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para poner fin a la represión contra los opositores en Nicaragua y asegurar elecciones libres y democráticas en noviembre próximo.
Un informe de la ONG concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de los derechos humanos a críticos del gobierno parecen formar parte de una estrategia para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega.
Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco agregó que, apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el secretario general potencie las acciones del organismo y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad.
Y precisamente en nuestro segmento En Detalles, en unos minutos, pues tenemos a una importante activista nicaragüense que nos estará dando todos los detalles de esta situación tan crítica que está viviendo Nicaragua en estos momentos. Seguimos con más noticias.
Sí, señor. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo comentábamos previamente, instó al gobierno de Nicaragua a adoptar reformas que garanticen que las elecciones de noviembre próximo sean libres, justas y transparentes.
Bachelet dijo en un mensaje en video que la adopción de leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, participación política y garantías de libre proceso constituyen un grave ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático.
La alta comisionada de la ONU exhortó al gobierno de Daniel Ortega permitir el ingreso de su oficina a Nicaragua para cumplir con su mandato.
Bachelet señaló que ese mandato incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas.
Bueno, y las condenas no solo vienen de esta organización, vienen también procedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el gobierno de Daniel Ortega por el aumento de la represión en Nicaragua. Nuestro corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un comunicado, la CIDH instó al Estado nicaragüense a poner fin de inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal y restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos. El pasado 9 de junio, la CIDH había condenado la represión en contra de personas y organizaciones opositoras. En particular, la comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por las recientes detenciones y criminalización de los líderes políticos y defensores de derechos humanos ocurridas entre el 8 y el 14 de junio. La comisión señaló que ha recibido información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones. Por otra parte, familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran detenidas estas personas y su estado de salud. La CIDH indicó también que fue informada sobre la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades e inclusive la restricción e impedimento a los familiares para proporcionar alimentos. La comisión dijo que conforme a la información recibida, advierte además que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Muchísimas gracias a Michelle Sagué. Una delegación que representa a la oposición venezolana y el proceso de negociación integral con el gobierno de Nicolás Maduro inició el lunes una gira por Estados Unidos y otros países, dijo a periodistas en Washington el abogado Gerardo Blay. Sin precisar los temas de la agenda ni las otras naciones que visitarán, Blay informó que buscan fortalecer el proceso para llegar a un acuerdo nacional que produzca salidas a la crisis venezolana.
En un proceso de negociación como el que estamos tratando de fortalecer en esta gira, estamos iniciando apenas con una visita de cortesía hoy al secretario de aquí, de la OEA, que él mismo, el señor Almagro, ya había declarado a favor del proceso de negociación integral. Vamos a tener una agenda que no va a ser pública, completa. Algunas partes van a ser reservadas por la naturaleza misma de las reuniones que vamos a sostener, buscando fortalecer ese proceso para llegar a un acuerdo nacional para el país, que produzca salidas al país y que pueda los venezolanos de alguna manera tener una esperanza, porque aquí no hay garantías. Para ellos es importante los apoyos internos, pero también la comunidad internacional que se ha restiado por la democracia en Venezuela y por el restablecimiento del orden constitucional. No queremos hacer más declaraciones, no es nuestra costumbre estar en los micrófonos, y no somos estridentes. La estridencia se la dejamos al régimen de Maduro.
Bueno, antes de pasar al tema de Estados Unidos, quería decir que a Gerardo Blay, como representante de Guaidó, le preguntaron si estaban trabajando para que el presidente Biden fuera mediador en estas negociaciones entre la oposición y la dictadura de Nicolás Maduro. Dijo que ese tema se lo reservaban.
Bueno, pues estaremos al tanto de la noticia, por supuesto. Pasamos a Estados Unidos, donde anuncia la donación de millones de vacunas para combatir la pandemia de COVID-19 en América Latina y a nivel global. Desde Washington informa Leonardo Bonet.
El gobierno estadounidense informó este lunes que donará 14 millones de vacunas contra el COVID-19 a COVAX para que las distribuya en Latinoamérica y el Caribe y otros 14 millones a países que considera prioritarios como Colombia, Argentina y Haití. Nuestras metas son incrementar la cobertura global de vacunación contra el COVID-19, estar preparados para incrementos y priorizar a los trabajadores del sector sanitario y otras poblaciones vulnerables, indicó la administración de Joe Biden en un comunicado. Se aclaró que Estados Unidos no usará sus vacunas para asegurar favores de otros países. países. COVAX es un mecanismo creado por Naciones Unidas y otras organizaciones para distribuir vacunas de manera equitativa. El anuncio ocurre mientras naciones de medianos y bajos ingresos enfrentan dificultades para acceder a las dosis. Tras haber vacunado a una buena parte de su población, países desarrollados como Estados Unidos se han comprometido a ofrecer a los territorios más necesitados parte de las dosis que les sobran o han sido fabricadas en sus territorios. El G7 prometió donar 1,000 millones de dosis, 500 millones de ellas de Estados Unidos. En las últimas semanas, 4 de los 5 países con mayor número de muertes semanales reportadas estaban en las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Solo una de cada 10 personas ha sido vacunada en la región, según la OPS. Las autoridades estadounidenses no especificaron cuántas dosis destinará a cada país, pero informaron que las donaciones son parte de los 80 millones de vacunas que se comprometieron a ofrecer antes de que termine el presente mes de junio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Pues muchísimas gracias. Llegamos así al final de esta primera media hora. Seguimos con la segunda. Antes de seguir, Marcano, quiero pues saludar nuevamente a las personas que nos están siguiendo en Facebook. Y muchísimas gracias por escribirnos. Por ejemplo, está Edeli Santi Díaz, dice, gracias por informarnos. Y nosotros, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y por seguirnos. Y tengo que decir, David Rivera, un saludo para ti, porque dice, Karen Caballero, saludos desde Puerto Rico. Ay, Puerto Rico, la isla del encanto. Dichosos los ojos que te miran. Dichosos mis ojos que están leyendo esos comentarios. Muchas gracias.
Y eso que nos comparte contigo aquí de cerca y huele tu rico perfume.
Además. Ah, ni hablemos del perfume de hoy, que ha sido sensación aquí.
Sí, señor. Pero bueno, los dejamos ahora con Karen Caballero en detalle. Tiene a la activista Muñeca Fuente, activista nicaragüense, para poner en contexto lo que está ocurriendo en ese país.
Así es. Hasta mañana, mi amigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, pues aquí seguimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección, este segmento en detalles. Hoy con la activista nicaragüense, importante activista, inteligente mujer. Ella es Muñeca Fuentes. Qué orgullo poder entrevistarte, Muñeca. Muchas gracias por acompañarnos.
Ay, Karen, tan linda. Muchísimas gracias a vos por darle este espacio a mi país, por hacerte presente y decir, aquí estoy, en la lucha por Nicaragua, porque realmente si no es por ustedes, los periodistas, no tenemos otro medio de hacer escuchar la voz del pueblo de esa represión tan terrible que está viviendo, bueno, que se origina, por supuesto, en Cuba, ¿no? Y ahora se ha esparcido por todo el hemisferio como un cáncer, una plaga, es terrible realmente. Así que de verdad te doy las gracias, porque Nicaragua necesita en este momento de todos ustedes.
Lo sabemos, Muñeca, y por eso estamos aquí, porque estamos precisamente para denunciar las injusticias, las arbitrariedades, los abusos de cualquier gobierno, en este caso dictaduras. Así es que por supuesto que tenemos que seguir alzando la voz a favor de los más desprotegidos, que en este caso son los pueblos de nuestros países de origen. Sabemos que Nicaragua, Muñeca, está afrontando una preocupante situación. Y hace apenas unas horas fue arrestado por el régimen de Daniel Ortega, Miguel Mora, el quinto, señores, es el quinto candidato a la presidencia de ese país que es arrestado. Explícanos, por favor, Muñeca, ¿cuál es el escenario político ahora mismo exactamente en Nicaragua?
Mira, es el quinto precandidato, porque en este momento ninguno de ellos era candidato oficial todavía, estaban en precandidaturas. Sin embargo, yo te quiero decir que nunca he estado de acuerdo con ir a elecciones. Y aquí lo que estamos viendo pues de cierta forma, lamentablemente, pues me dan la razón los hechos. Porque yo siempre he estado opuesta, puesto que no se puede ir a elecciones si no hay condiciones. Nicaragua no está preparado para ir a elecciones cuando tenemos no un gobierno, un régimen dictatorial, totalitario, que además está usando, usurpando un poder que no le corresponde. Lo que nosotros los nicaragüenses y el mundo entero tenemos que enfocarnos es en la ilegitimidad de origen de Ortega. Esto que está pasando es un circo que es consecuencia de esta falsa oposición que es funcional, que le han venido haciendo el juego a Ortega y les alimentaron una fiera, alimentaron un lobo que ahora los está mordiendo.
Claro.
Es triste, es inaceptable. Cualquier arresto ilegal, como es, son estos arrestos, de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, es una tristeza y es una barbaridad que hay que denunciarla y condenarla. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de estos arrestos, pero no puedo dejar de pensar en que esto es consecuencia de lo que ellos mismos han venido labrando con el circo de las elecciones. Nicaragua no está lista para elecciones. Karen, antes de que cayeran estos presos, estos nuevos presos, habían 122 presos políticos todavía en las cárceles. 10 de ellos desde mucho antes, incluso, por ejemplo, Leonel Poveda. Nadie sabe quién es Leonel Poveda. Leonel Poveda es un preso político que está en la cárcel desde el 2014, o sea, incluso antes de la insurrección del 2018. Entonces, Nicaragua no tiene condiciones para ir a elecciones, y menos con un corriendo en la misma boleta con un narcodictador delincuente como él. Porque si yo voy a correr o vos vas a correr en una contienda presidencial con un candidato como Ortega, vos le estás dando legitimidad. Claro. Le estás diciendo al mundo, yo Karen, yo muñeca, reconozco a Ortega como presidente y lo reconozco como candidato legítimo a las elecciones. No, señores, es inmoral ir a elecciones con este narcodelincuente, genocida, dictador en el poder. Es inmoral y es decirle a esa sangre derramada de no solo de abril 18 para acá, sino de las 4 décadas, que ya son más de 50,000 muertos, es decirles, su sangre no valió la pena, no merece cambio, su sangre no pasó nada, seguimos en las mismas. Fíjate. Mañana 23 de junio es Día del Padre en Nicaragua. Mañana, hace 3 años, asesinaron estos desgraciados, perdón por la palabra, pero es que son, al niño Taylor Lorillo, de 18 meses, iba en los brazos de su papá, su mamá y su hermanita, iban camino al jardín infantil donde lo iban a dejar porque iban a trabajar los señores. Y un francotirador le tiró un balazo en el frente de la cabeza a esa criatura.
Recordamos.
Y lo asesinaron. ¿Y sabes qué decía el certificado de defunción? Suicidio.
Porque precisamente, muñeca, bueno, has respondido varias de las preguntas que tenía preparada para ti, precisamente si pensabas, considerabas que el régimen de Daniel Ortega es una dictadura y qué creías también sobre realizar elecciones en un país en dictadura. Y bueno, pues ya esas preguntas me las has respondido excelentemente, ya has dicho lo que crees y basada en hechos, además. Sabemos que la comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega. ¿Quién controla, señores, todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007? Todos los poderes del Estado en Nicaragua. Ahora mismo no existe separación de poderes, lo que la define, según la definición de lo que es la palabra dictadura, como una real dictadura. Y en esa dictadura, bueno, pues estamos viendo que iban a ser estas elecciones donde han pues encarcelado a los precandidatos. Dije candidatos porque varios medios de prensa los están llamando así, pero en resumen es a los opositores de Ortega, a quienes están encarcelando en estos momentos. La senadora colombiana María Fernanda Cabal acusó recientemente al régimen cubano de ser el principal propulsor de la violencia en el hemisferio. Sabemos, bueno, hace unos minutos también me dijiste que todo este horror que está pasando en Latinoamérica, pues nace en La Habana y ha sido extendido hacia estos países. ¿Qué me dices, muñeca?
Absolutamente. El cáncer se origina en La Habana. No podemos dejar de señalar Cuba y no quitarle el ojo y ver siempre el dedo en la llaga, porque de ahí nace ese cáncer. Y yo no me canso de llevar la voz y ando siempre, y ya me has visto creo con mi bandera, que tiene Cuba, Nicaragua y Venezuela. Porque es esa trilogía maléfica es la que está haciendo daño en el hemisferio, pero vuelvo y repito, se origina en Cuba. Y el cáncer hay que sacarlo de raíz. No podemos dejar eso a un lado. Hay que seguir luchando por Cuba. 62 años, pues no importa. Vamos a seguir hasta que lo saquemos.
¿Y qué esperas tú en estos momentos de la comunidad internacional, muñeca? Decías hace unos momentos también que hay presos políticos en Nicaragua cuyos nombres ni siquiera conocemos. Eso es muy triste y es preocupante. ¿Qué esperas tú a estas alturas de la comunidad internacional?
Mira, lamentablemente yo tengo que coincido con la opinión del presidente Nayib Bukele, donde dice que la comunidad internacional son un montón de hipócritas y cínicos, porque se la pasan de reunión en reunión, de protocolo en protocolo, y lo único que hacen es seguir oxigenando a estos criminales, estos regímenes dictatoriales que están acribillando a nuestros pueblos. A nuestros pueblos, porque ya no solo es, bueno, el mal que origina, como bien decimos, están metidos en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Perú, México, o sea, esto es increíble. A mí en este momento me duele mucho mi patria porque yo lo veo a pasos agigantados que va hacia la segunda Cuba. Nicaragua, tristemente, me duele. Pero es lo que estamos viendo y lo hemos permitido nosotros por dejar a esa falsa oposición, que es una oposición funcional, que tomará las riendas de una representación que no les corresponde. Porque el pueblo, la mayoría del pueblo, Karen, piensa como yo. La mayoría del pueblo está consciente que lo que tienen ahí es un cupiacumi. Tienen pactos, la empresa privada con el narcogobierno, narcodictadura, porque no es gobierno, la dictadura de Ortega Murillo.
Ahora, vimos en tu país, en Nicaragua, vimos cómo tantas personas salieron en 2018, recordemos.
Más de 100.
Tanto pueblo salió a las calles a protestar en contra de la dictadura. En Venezuela lo hemos visto también. Hemos visto cómo esos pueblos han perdido a sus jóvenes, a tantas personas que están encarceladas, que han sido asesinadas. Y no ha pasado nada. Las dictaduras siguen ahí. ¿Pueden los pueblos solos, muñeca? ¿Qué necesitan esos pueblos para poder derrocar a quienes los está oprimiendo durante tantos años?
Mira, es una pregunta bien difícil de contestar y que me la hago todos los días. Y yo digo, bueno, algo que todos podemos hacer, porque no todos podemos hacer todo, pero algo que sí podemos hacer todos, y es un arma que no podemos dejar a un lado, es la oración. Porque con la ayuda de Dios podemos vencer lo que sea. Mirá la batalla de Lepanto en 1571, que vencieron a los musulmanes con la oración, con el rosario. Nosotros, el pueblo de Nicaragua, es un pueblo creyente, un pueblo de fe, un pueblo mariano, un pueblo que ama al Santísimo, a la sangre de Cristo. Tenemos que unirnos en oración y el Señor nos irá abriendo el camino, porque en una respuesta fácil no te la puedo dar porque no existe. El pueblo se botó a las calles, como bien decís, igual que en Venezuela. Pero ¿qué hicieron ellos? Reprimir, masacrar. Ellos tienen las armas y están dispuestos a matar, porque lo dijo Tomás Borges, que nunca más deben de darse el lujo de perder el poder al precio que sea. Y lo han demostrado porque han hecho un genocidio. En Nicaragua han hasta quemado vivas familias enteras. El 16 de junio cumplieron 3 años de haber sido quemados vivos la familia Velázquez.
Así es.
Los abuelitos, los padres y 2 niños chiquitos. Es decir, estamos luchando contra un monstruo al que no le tiene miedo ni al diablo, porque son socios del diablo.
Bueno, y es que lo han demostrado. No es que estamos aquí imaginando nada, es que lo han demostrado con hechos y con vidas de seres humanos que merecían vivir y no ser asesinados de esa forma en su lucha por la libertad, que es un derecho elemental también de todo ser humano. Una última pregunta, muñeca. Recuerdo yo con tristeza cómo en Cuba la dictadura castrista en las escuelas, y habían carteles además por toda La Habana, bueno, que es de donde yo vengo, donde nací y crecí en La Habana, pero imagino que también en muchas provincias de Cuba, estaban estos carteles con el lema socialismo o muerte. ¿Cómo describes tú al socialismo? ¿Qué opinas tú de este sistema?
Pues yo creo que el socialismo es realmente muerte. El socialismo en sí es lo que es la muerte. Y creo además que va más allá de una ideología, ya esto es un crimen organizado internacional que sigue un patrón, un libreto que dejó su papito Fidel en el foro de Sao Paulo, y cada uno de estos países están siguiendo pasito a pasito todo lo que él dejó ahí, y que además están involucrados con el satanismo, algo que nadie quiere hablar de ello, pero es la realidad. Los narcos y esta gente llamada socialista del siglo XXI profesan el satanismo. Por eso vuelvo y repito, todos tenemos el poder de luchar, tenemos esa arma que es la oración. Y esa es el arma que nos va a llevar adelante.
Muchísimas gracias, muñeca. Muchas gracias.
Todo se puede, sin Dios nada.
Así sea. Muchas gracias.
Karen, quiero agradecerte por esta oportunidad y de nuevo te digo, pues gracias por ocuparte y preocuparte de Nicaragua.
Seguro, es lo justo, es lo mínimo que podemos hacer y tenemos que seguir denunciando porque las injusticias y las agresiones contra inocentes no se pueden tolerar. Muchas gracias, muñeca, y por supuesto que seguimos y aquí tienes las puertas abiertas siempre para denunciar y hablar de tu país y de nuestros países que tristemente están bajo el yugo comunista y bajo estas dictaduras. Muchas gracias, muñeca.
Solo quiero despedirme con estas palabras: ánimo, fuerza y fe, porque vamos a vencer.
Así sea.
Dios con nosotros, ¿quién en contra? Con el Señor lo podemos lograr todo.
Así es, muchas gracias, muñeca, hasta pronto.
Cuba en la blogósfera.
Bueno, pues, una vez más, lo tengo que decir, qué orgullo para mí poder estar sentada al lado de esta gran periodista que siempre he admirado tanto, y pues aquí la tengo al lado, qué maravilla, Ariadne González, qué bueno, gracias Ariadne, bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos?
Pues mira, tenemos las últimas noticias que estamos manejando en nuestra redacción y también en nuestra página web, para que evidentemente a través de nuestro Facebook y nuestra página web todos los oyentes y seguidores de Radio Televisión Martí pues puedan verla. Tenemos la denuncia que ha hecho la activista y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Ella se llama Evelyn Pineda Concepción. Es paciente de VIH-SIDA. Está denunciando que permanecen frente a su vivienda efectivos policiales. Ya sabemos la represión que se vive. Y Evelyn además indica que estos policías le pidieron sus documentos para llevarla detenida, eso solo por reclamar atención médica. Según nos cuenta, ella lleva 3 meses que tiene el cuello lleno de tumores, y además que eso le está supurando. Bueno, pues la opositora habló con las autoridades municipales de salud sobre el problema que tiene de salud, evidentemente, y a pesar de esa gestión que hizo, pues no ha recibido la atención médica adecuada, la atención médica que necesita en su condición, algo que evidentemente ella atribuye a su posición política. Tenemos ese informe con nosotros.
Fíjate qué terrible es este sistema en Cuba, que se gastan recursos en vigilar a una persona que simplemente ejerce su derecho a la libre expresión y dice lo que piensa, pero entonces la salud pública es pésima para los cubanos dentro de la isla.
Desgraciadamente lo que se está viviendo. También tenemos la publicación que ha hecho el periódico Sue Post, que, bueno, pues dirige la escritora cubana Sue Valdés. Publicó ayer lunes una carta abierta de la Asociación de Cubanos Libres de Bélgica, Leo Hendrix, también la hizo llegar a la redacción. Esta carta se la han enviado a la ministra de Relaciones Exteriores belga, Sophie Wilmes. ¿De qué trata la carta? Pues se está pidiendo al gobierno belga que no apoye una resolución al régimen castrista, o sea, la resolución del régimen castrista a la Asamblea General de la ONU, donde está abogando el fin del embargo. En la declaración, además, estos cubanos que viven en Bélgica exigen la liberación de los presos políticos y en especial a Yandier García Labrada, que está desaparecido desde el 6 de octubre del 2020 sin una petición fiscal. Yandier García Labrada es integrante del Movimiento Cristiano de Liberación y fue preso pues simplemente por reclamar el mal manejo que se estaba haciendo de los productos que se iban a vender en una cola.
Y Ariane, esos nombres hay que mencionarlos una y otra vez, los nombres de todos los presos políticos, que son muchísimos, son más de 150. Y pues tenemos que mencionar sus nombres.
Exactamente. Y eso es lo que tenemos, sobre todo de Cuba, pero tenemos que hablar de Venezuela. La situación del coronavirus en la isla es complicada y en Venezuela está siendo igual. Bueno, pues entonces nuestra corresponsal Aymara Lorenzo está reportando que el régimen de Nicolás Maduro en ese país no está cumpliendo lo prometido a la población con respecto a las vacunas contra el COVID-19, sobre todo la población que está más expuesta al virus, las personas mayores, y sobre todo que desinformadamente están desinformando a todas las personas sobre la segunda dosis de la vacuna para prevenir esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, pues este reporte de Aymara lo vamos a tener también en próximos espacios informativos.
Claro, exactamente. Fíjate, te interrumpo un momentico para decirte que dice: un abrazote para Ariane González, voz muy activa y seguida con agrado en Radio Martí. Y él es Félix Navarro, nuestro querido. Bueno, pues Félix Navarro, opositor cubano, dice: Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Abraham, desde Perico, en la provincia de Matanzas, expreso político, Félix Navarro. Y bueno, pues nos está
siempre
saludando.
Nos da el apoyo, por
sí,
supuesto,
así
Félix,
es.
Gracias. Y quiero también, bueno, pues en la página web de Radio Televisión Martí, importantísimo, tenemos lo que han expresado un grupo de médicos cubanos. Antes hablaba de lo que el reportaje que envió Aymara desde Caracas. Bueno, hay un grupo de médicos cubanos que a través de su página de Facebook han expresado su inconformidad con la información oficial que tiene el gobierno cubano con respecto a los candidatos vacunales. Estos candidatos que son de producción nacional y alerta sobre la baja eficacia que pueden tener. Además, está pidiendo a un comité de la Organización Mundial de la Salud que evalúe la capacidad y la aprobación de estas vacunas antes que Cuba pueda exportarlas. Y en nuestra página web, además, en el diario El País, el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez publicó un detallado perfil del rapero cubano contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, integrante del movimiento San Isidro. Y en este artículo, que usted lo puede ver en nuestra página web, pues califican a Michael como un líder de la calle. Estas son las recomendaciones que les tenemos, que estaremos cubriendo aquí en Radio Televisión Martical.
Pues a seguir las noticias, Ariane. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta mañana. Karen. Hasta mañana, así es.
Tomás Cardoso con nosotros.
¿Cómo tú estás, Karen Caballero? ¿Cómo tú estás?
Pues encantada de tenerte por acá nuevamente. Qué honor.
Qué honor. Bueno, pues un gusto. En Cuba al día hoy hay un tema, Karen, que me llama mucho la atención. Tanto se está hablando de los candidatos vacunales, el éxito de la Mambisa, de la Abdala, del 92%.
¿Qué nombres?
Pero hay un punto que aquí... Yo creo que eso se dijo desde ayer, cuando estaba la vicepresidenta de BioCuba a la prensa y reconoció que se estaban trabajando los candidatos vacunales, que todo lo que en cuanto a la producción de medicamentos en el país se trata, la prioridad es el COVID y su tratamiento. La historia perdida es la que no se le está dando atención y yo creo que es el punto válido. 120 productos básicos de la canasta de los medicamentos para los cubanos están en falta total a lo largo y ancho del territorio nacional. A mí me parece que eso es trascendental. Esto es lo que justifica que cuando hablamos con cubanos, desde el oriente hasta el occidente, no hay antibióticos, no hay analgésicos, no hay antidepresivos, no hay nada. Y esto trae un desplome en el territorio nacional. De eso vamos a hablar en Cuba al día de hoy con varios galenos cubanos que nos pongan en contraposición. ¿Qué significa desde el punto de vista propagandístico lo que el gobierno cubano está tratando de demostrar? Una nación supuestamente latinoamericana y el tercer mundo, precursor, pionero en la producción de vacunas, y poner esto en contraposición con el desplome del sistema de salud cubano. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mucha propaganda.
Pero es que, Tomás, no sé, tú me dirás si estás de acuerdo conmigo, a eso se ha dedicado la dictadura cubana durante 6 décadas. A dar propaganda falsa, además, una mentira, como digo yo, candil de la calle, oscuridad de la casa, porque frente al mundo se ha vendido como la gran potencia médica, como la más humanitaria, etcétera, etcétera, lo que hemos escuchado ya tanto tiempo, y los cubanos dentro de Cuba sabemos muy bien cómo se vive allá adentro y todas las carencias que tenemos, que bueno, ahora con el COVID, imagínate, se ha agudizado todo, que ya estaba mal, imagínate ahora. Entonces, realmente esto es algo que hay que denunciar y hay que decir en todos los organismos internacionales, porque el régimen castrista sí se ha gastado recursos en darse su propaganda falsa, en mentir alrededor del mundo durante décadas, en darle recursos a extranjeros y a personas fuera de Cuba, pero entonces dentro de Cuba los cubanos están padeciendo de todo tipo de carencias. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Qué tú crees?
Plenamente de acuerdo contigo. Ahora, hay otro tema que va a ser de vital importancia en el espacio de hoy. En días recientes, pues, ha sido recurrente la temática de la falta de alimentos y la nueva, pues, comercialización, entre comillas, de productos agropecuarios en los mercados de La Habana. Resulta ser que ayer las autoridades del Ministerio de la Agricultura reconocieron que se han desplomado las producciones de arroz nacional en el país y han concluido que tiene que ver con la política del ordenamiento porque ha disparado los precios de los insumos para los campesinos y no pueden producir. Ahora bien, sumado a esto...
Disparados los precios en plena pandemia.
En plena pandemia. Sumado a esto, en el tema de los alimentos, está haciendo cifras récord la situación de las multas para los campesinos. Vamos a hablar con varios campesinos cubanos sobre eso hoy.
¿A qué hora?
A las 2:40. Y a partir de las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, toda la información, eso, lo que no dicen los medios oficiales cubanos, en Cuba al Día, aquí en Radio Martín.
Seguro, como siempre. Muchísimas gracias, Tomás. Como siempre, un honor estar al lado tuyo aquí.
Gracias.
Muchas gracias. No se lo pierdan a las 2 de la tarde, hoy, en Cuba al Día, como siempre, dándole voz a los más necesitados. Amigos, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta hora de noticias. Nos vemos mañana sin falta. Hasta pronto. Ah, no, me dicen... Es que es mi segundo día haciendo esto y estamos en vivo. Ya yo me estaba despidiendo, pero me dicen que no, que tenemos deportes. Que yo sé que para el pueblo cubano es importantísimo seguir los deportes. Lo sé porque soy cubana, pero no tan cubana en eso porque nunca lo sigo. Qué horror. Bueno, ¿a quién tenemos? A Edemio Navas, a mi queridísimo Edemio Navas con los deportes, la actualidad de los deportes. Adelante, querido Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 5 minuticos para la 1 de la tarde en Cuba. Señores, el gigante cubano-americano Brook López jugará hoy en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos. O para rectificar, mañana miércoles, porque hoy jugarán Phoenix contra los Clippers de Los Ángeles, segundo encuentro, la serie a favor del Phoenix 1-0. Y bueno, mañana Milwaukee contra Atlanta, primer encuentro de la gran final de la Conferencia del Este. Y bueno, gracias a Alejandro Gómez. Anoche Argentina derrotó 1-0 a Paraguay y ya está en los cuartos de finales de la Copa América de Fútbol. Jornada en la cual el equipo de Uruguay empató 1 con Chile. Y en la Eurocopa, Macedonia del Norte perdió contra Holanda. Austria le ganó a Ucrania y bueno, Bélgica superó a Finlandia y Rusia que perdió ante Dinamarca 4-1. Hoy martes, Croacia contra Escocia a las 3 de la tarde hora de Cuba y a esa misma hora Inglaterra frente al equipo de la República Checa. Ya están en octavos de final Bélgica, Holanda, Dinamarca y Austria. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, resaltar que en la jornada de anoche el cubano Nick Castellanos se mantuvo como líder de los bateadores en todas las grandes ligas. Se fue 5-1 con su carrera impulsada número 38. Y aquí a Adonis García, el abrileño, disparó su doble en el número 7, llegó a 49 impulsadas. Y Andy Ibáñez conectó su primer jonrón en grandes ligas, un cuadrangular de 3 carreras. Otro cubano que disparó bambinazo fue el tunero Jordan Álvarez, su número 10, en el triunfo al Houston 10-2 ante los Orioles de Baltimore. Y Yuli Gurriel se fue de 2-2 en noche perfecta, con 2 anotadas, batea 3-22 y ya tiene 50 impulsadas entre los primeros en grandes ligas, en promedio ofensivo, en impulsadas y también en cuadrangulares. Hoy martes se estará lanzando el joven prospecto cubano Johan Oviedo, el capitalino, buscando su primera victoria en la actual temporada de las grandes ligas. Oviedo lanzando por el equipo de los Cardenales de San Luis a las 7:10 de la noche, hora de Cuba, contra el equipo de Detroit. Y por supuesto toda esta información la van a tener a las 7 de la noche en Al Duro y sin Guantes con Pepito Lacayo y Rafael García Toledo. Y tras los resultados de ayer, los líderes en las grandes ligas, Boston, Cleveland, o sea, Boston, Chicago y Houston en la Americana y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Karen.
Buenas tardes, Edemio. Muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos que irnos, ahora sí nos tenemos que despedir, pero antes quiero pues leer un mensaje de Félix Navarro desde Matanzas, expreso político, y él nos está diciendo que fueron arrestadas en la mañana de hoy Heraldis Prometa Polanco, Ivette Castillo Cruz y Luisa María Toscano. Cuando salieron a la calle, ellas son activistas, señores. Heraldis, nosotros queríamos hablar con ella hoy para entrevistarla para este noticiero. Precisamente no pudimos dar con ella, ya entendemos por qué no pudimos comunicarnos con ella. Pues según Félix Navarro, fueron arrestadas. Ella es la esposa de Yuri Valles Roca, quien también está preso desde hace varios días, preso político, y no se sabe de él. Así es que por supuesto que aquí seguiremos toda la información, seguiremos denunciando las injusticias y las arbitrariedades de que es víctima el pueblo cubano cada día y gran parte de la región hoy día también. Así es que hasta mañana, seguimos aquí por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.